श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे
noches, feliz Janmashtami, significa el cumpleaños de Krishna. Sri Krishna nació en circunstancias no tan buenas. Nació en una noche de luna llena en agosto, así, bueno, no sabemos, más o menos 5.000 años, en un cárcel con sus padres encerrados. Su padre era un rey, el rey Vasudev, y su madre, la reina Devaki. Y por razones de política y de una profecía, el hermano de Devaki, Kamsa, los echaron en el cárcel porque había una profecía que el octavo hijo de Devaki, de Vasudev, va a matar él. Él es un tirante. Entonces, para prevenir esta posibilidad, lo encerró inmediatamente, y cada vez que ellos van a tener hijos, él va a venir a matarlos. Okay. Pero en la noche de agosto, por el nacimiento del octavo hijo, algo pasó. Milagroso y metafórico. Es que los guardias del castillo se quedaron dormidos y las puertas del palacio y del cárcel se abrieron. Eso era en la ciudad de Mathura. Hasta hoy pueden visitar las ruinas del castillo y del cárcel. Cuando nació el bebé Krishna, inmediatamente su papá lo agarró y lo puso encima de su cabeza. Y en este momento las cadenas se abrieron, las puertas se abrieron y todos se quedaron dormidos. Y Vasudev se dio cuenta, eso es su única oportunidad de salvar su niño. Entonces él se fue, puso el bebé en una canasta, en la cima de su cabeza, era una luna llena de agosto. Y una noche de mucha lluvia, como en Buenos Aires a veces. Y él estaba por atravesar el río Yamuna, pero había tanta agua que él no sabía cómo hacerlo. Entonces, tomando el nombre de Dios, él se acercó y milagrosamente las aguas se separaron. Y él pudo pasar, atravesar el río Yamuna y llegar en la un pequeño pueblo en el otro lado, Gokula se llama, y entró en la casa de una pareja. En la noche todos están durmiendo. Y en esta casa había una señora dormida con su pequeño bebé recién nacido la misma noche. Y la señora estaba tan agotada del proceso que se quedaba dormida sin saber el género de su bebé. Era una beba, una nena. Entonces, Vasudev intercambió los bebés y dejó su bebé Krishna, nene, en la cama de la señora dormida, que se llama Yashoda. Y él regresó con la beba, con la nena, porque la profecía habló de un hijo que va a matar el tirante, no una hija. Entonces él pensó que será suficiente. Regresó en el cárcel con la beba. Inmediatamente todos se despertaron, las puertas se cierran y los guardias informaron a Kamsa, el tirante, que nació el octavo. Y él inmediatamente se fue, atrapó el bebé y fue para matarlo como los siete anteriores, o seis anteriores, porque uno se escapó. Pero Vasudev y Devaki está suplicándolo, pero no, mira, es una beba, es una nena, la profecía habla de un hijo, déjala. Y Kamsa está pensando, no, por si acaso, y fue por matarla, pero ella se escapó, volando alrededor de él, diciendo, demasiado tarde, él que va a matarte ya escapó. Y ella se fue, era un ángel, se fue por la ventana. Ahora Kamsa, furioso, va a mandar a sus soldados y sus demonios, porque él también tiene bajo su control varios demonios que pueden tomar cualquier forma, y va a mandarlos en todos los pueblos alrededor a matar todos los bebés de menos de un año. Historia familiar.
Todo.
Sí, todo. Pero no encontraron el bebé Krishna, los soldados. Y después el tirante Kamsa mandó a una de sus demonias favoritas, Putana, de tomar una forma de una, ¿cómo se llama? Una señora
nodriza.
Que
nodriza.
Nodriza. Nodriza, sí. De dar una leche venenosa, envenenada a los bebés de la región. Putana se puso un veneno en su pecho, okay, y tomó la forma, porque los demonios pueden tomar cualquier forma, es metafórico, escuchen bien, cualquier forma, incluso las más bellas. Toma la forma de una señora muy linda y agradable, y va a visitar los varios pueblos, y cada vez que va a encontrar un bebé, préstame tu bebé, y está tan linda que las mujeres sin darse cuenta van a ofrecer, es la tradición en la India, a la señora de, ¿cómo se llama?
Nodriza.
Y va a dar el pecho, y con el veneno el bebé va a morir, pero la gente no se dan cuenta que era la relación con ella. Y un día ella va a encontrar en el pueblo de Gokula Yashoda, ¿okay? Y va a ver el bebé Krishna, ¿okay? Entonces va a pedir y misma historia, va a tomar Krishna a sus brazos, va a ofrecer su pecho a Krishna, y Krishna va a empezar a chupar y chupar y chupar y chupar todo la demonia y la destruye completamente. Y de esta manera Kamsa va a fallar muchas veces de tratar de destruir el que es predestinado de matarlo. Vamos a ver un poco el valor metafórico de estas varias historias antes de progresar más. Putana, por ejemplo, es una palabra sánscrita. Puta significa pureza. Na significa no. No pureza. Es como en la palabra italiana. Una putana sabe qué es. Es una prostituta. Y entonces, todas estas varias formas agresivas, los soldados, los demonios, representan diferentes tipos de pensamientos dentro de nosotros, que están siempre para destruir nuestra paz, destruir nuestra conexión, ¿ok? Pero si nos confiamos a la presencia del alma, ¿ok?, que nos guía, que nos salva, Krishna simboliza el poder del alma, ¿ok? El alma va a eliminar, destruir estos pensamientos negativos, estas emociones tóxicas, ¿eh? En muchas de estas historias vamos a ver Krishna encontrando fuerzas venenosas. Es siempre una otra manera de enseñar, ¿eh?, que nuestra mente está llena de venenos, ¿eh?, pensamientos impuros, emociones tóxicas, creencias negativas, ¿eh?, hábitos malos, todo eso, y estamos invadidos de eso. Y una persona ordinaria, común, que no se sabe protegerse o que se entrega a este hábito mental, será destruida, ¿ok? Se vuelve totalmente contaminada. Pero una persona espiritual que tiene fe, que tiene confianza, que se entrega a la presencia divina adentro, siempre será protegida, ¿ok? Claro que va a hacer sus errores también, pero será siempre salvada al último momento, ¿ok? No va a ser perdida o completamente degradada. De acuerdo de nuestro karma, obviamente vamos a experimentar varias cosas. Tantas historias con Krishna, my God. ¿Cómo elegir? Bueno, voy a dar primero una estructura. En la vida de Krishna hay tres épocas. Épocas. Uh-huh. Su vida en Gokula, desde son los 10 o 11 primeros años de su vida. Él vivió primero en Gokula. Gokula significa el mundo de los sentidos, metafóricamente. Y después, a la edad de 5 años, sus padres, adoptivos, pero no saben que son adoptivos, piensan que son los padres biológicos de Krishna. Ellos tomaron la decisión con todo el pueblo de mover a una otra ciudad que se llama la famosa Vrindavan. Vrindavan, Vrinda significa amor y Vana significa el bosque. Es el bosque del amor. Entonces, eso también es metafórico. A un momento de nuestra vida debemos pasar de la ciudad de los sentidos, Gokula, al bosque del amor, ¿eh?, Vrindavana. ¿Dónde está este bosque del amor? Bueno, muchas personas piensan que es el corazón, pero el corazón en la visión yógica no es un chakra libre, ¿eh? Es bajo la maya, es contaminado, es muy inestable, es el elemento del aire, el cuarto chakra. Entonces, las emociones están móviles, moviéndose y volátiles, como el aire. Los yogis dicen que el bosque del amor es en la fontanela. Aquí tomamos refugio, aquí es Vrindavana, ¿ok? Y Gokula son los 5 chakras inferiores. Desde el primer chakra hasta el quinto son los 5 chakras asociados con los 5 sentidos, ¿no? Primer chakra, elemento de la tierra, es el olfato. Segundo chakra, elemento del agua, es el gusto. Tercer chakra, elemento del fuego, es la vista, porque necesitamos luz para ver. Cuarto chakra, elemento del aire, es el tacto. quinto chakra, elemento del akasha, no tiene traducción, éter. Es el sonido, que el
oír.
Entonces, eso es la primera etapa o época de la vida de Krishna. Es una vida dedicada a hacer liotes, juegos, y enseñar la alegría y el amor. ¿Okay? Es realmente su época de la inocencia del amor y el poder del amor. Y con muchos chistes también, ¿eh? Él es muy chistoso, ¿eh? Y va a volver a su pobre mamá loca y a todas las señoras del pueblo, pero lo adoran todos. La segunda época es cuando él tenía 10 años y 11 años, sí. Él tomó la decisión de regresar en la ciudad de Mathura. ¿Por qué? Para liberar sus padres, porque sus padres continúan a estar prisioneros en el cárcel del tirante, de Kamsa. ¿Okay? Y con su hermano mayor, Balarama, ¿se acuerdan que había? Él es el octavo hijo. El séptimo, yo mencioné, se escapó. Es su hermano Balarama, y él también vive en Gokula, en la misma familia. Los dos hermanos están siempre juntos, Balarama y Krishna. Entonces Balarama y Krishna decidieron de regresar a Mathura, confrontar su tío, porque Kamsa es su tío, es el hermano de su madre real.
Y la hermana
Devaki,
la hermana de Krishna.
La hermana de Krishna, Saubhadra. Sí, ella va a venir. Era el ángel que se escapó diciendo, demasiado tarde. Sí. Saubhadra, que muchos años después va a casarse con Arjuna, el amigo, el más cerca de Krishna. Bueno. Entonces, Krishna y Balarama van a confrontar a Kamsa. Kamsa va a intentar de destruirlos, matarlos con el elefante furioso, rocas, soldados, nada funcionó. ¿Okay? Y al final, el niño Krishna, tenía 11 años, va a matar a Kamsa y liberar la ciudad de la tiranía, liberar todos los prisioneros, restaurar a su papá y su mamá, Vasudeva y Devaki como los reyes reales de la ciudad. Y eso es la conclusión de la primera época. Es el inicio de la segunda época, ¿eh? Es Krishna el guerrero, y él va a defender la ciudad de Mathura 18 veces contra invasores, 18 veces, número importante. Varios otros reyes, tirantes, intentaron de invadir a Mathura, y él va a defenderlo. Y al final él va a darse cuenta que si él va a continuar a vivir en Mathura, siempre será atacada. Entonces, una noche, con sus soldados y sus amigos, él se escapó de Mathura y fue a una otra ciudad en la costa, la costa occidental de la India, y fundó una nueva capital que se llama Dwaraka. Y él vivió acá en esta ciudad por muchos años como un rey y un hombre de familia. Él era casado en esta ciudad de Dwaraka. Tenía 16.008 mujeres, esposas. Es metafórico, no se asusten. con 16,008 palacios, uno por cada señora, okay, cada reina. Y él va a visitar, okay, cada noche va a multiplicar su cuerpo en 16,008 veces, y cada noche cada reina está satisfecha porque tiene su Krishna. Nadie se puso celosa. Bueno, examinamos un poco el valor metafórico de esta segunda época. Primero, ¿cómo él se escapó en la mitad de la noche? Construyeron un túnel y se escaparon, es una preparación de muchos años, pero escaparon a través de un túnel de Mathura a Dwaraka. Dwaraka es una palabra sánscrita muy interesante. Ka es que significa qué o dónde, es como punto de interrogación, y Dwara significa la puerta. Entonces Dwaraka significa literalmente dónde está la puerta, porque era una ciudad construida en una isla afuera de la costa, que tenía una pared enorme y ninguna puerta. Imposible de entrar si no conocen el secreto místico para entrar, ¿okay? Entonces es una ciudad, una fortaleza impregnable, ¿se dice?
Impenetrable,
¿okay? Ahora examinamos el valor metafórico de esta historia. ¿Qué es este túnel que nos permite de escapar desde la ciudad peligrosa, okay, siempre invadida, hacia una fortaleza impenetrable? Es la Sushumna. Bueno, todos la conocen ahora. Este túnel. Bien. ¿Y dónde está Dwaraka?
En el corazón.
Sí, es la fontanela. Ok. Uh-huh. Ariom. Entonces, pero es una ciudad, es un lugar que no tiene entrada común, normal, ¿ok? Hay que conocer el secreto místico para entrar, hay que recibir el permiso de Krishna para entrar en esta ciudad. Es exactamente como Jesús lo reveló en el Evangelio de Mateo. Nadie puede alcanzar al Padre excepto a través de mí. Es exactamente la misma historia. Krishna es la puerta mística, es la guía, es la señal, es el portal para entrar en el reino de Dios. ¿Okay? Krishna o Jesús es el sexto chakra. ¿Okay? Y para llegar a Dwaraka o a Jerusalén, el Jerusalén místico, hay que pasar a través del conocimiento del alma, el conocimiento de Jesús, el conocimiento de Krishna. Cristo, Krishna, casi misma historia, mismo nombre. Entonces, él vivió hasta casi 80 años en esta ciudad de Dwaraka. En esta época, la India, que no se llamaba India, se llamaba, ¿se acuerdan? Bharata, muy bien. El país que está siempre
enamorado de Dios,
absorto en la luz divina. Bharata. O en la conciencia divina, podemos decir. Entonces, había una gran dinastía de los Kurus que estaba rigiendo casi la mayoría del país. Había otros reyes. Y la ciudad principal, la capital de este imperio, era la ciudad de Hastinapura, okay, donde vive un rey ciego, Dhritarashtra, con su esposa, la reina que se vendó los ojos, Gandhari. Y ellos, Gandhari y Dhritarashtra, están criando sus propios hijos, 100 hijos y una hija, 100 Kauravas y una Kaurava, una Kauravita, y los 5 hijos de su hermano que murió de manera trágica, los 5 Pandavas, que se llaman Sahadeva, Nakula, Arjuna, Bhima y Yudhishthira. Shri Krishna es el tío de los Pandavas y los Kauravas, porque la madre de Krishna, Devaki, es la hermana de Gandhari, okay, la reina que se vendó los ojos. Entonces es el tío y él tiene mucha afección por todos los hijos, todos sus sobrinos, los Pandavas y los Kauravas. Él está siempre tratando de educarlos en la vía de la espiritualidad, de lo correcto, del Dharma. Infelizmente, los Kauravas son tan egoístas, tan ciegos, bueno, son hijos de una pareja ciega, entonces metafóricamente no tienen ninguna conciencia abierta tampoco, y no reconocieron ningún de valor en los consejos o la presencia de Krishna. Nunca se enteraron que Krishna es Dios, por ejemplo. Los Pandavas tampoco. Tenían una suspición, pero no fue realmente revelado hasta la batalla de la Bhagavad Gita, de la Mahabharata. Y entonces Krishna está viajando muchas veces, visitando la ciudad de Hastinapura, ayudando, tratando de hacer la paz entre los 5 Pandavas y los 100 Kauravas, pero al final la guerra es inevitable. Y el líder de los Kauravas, el hijo mayor, que se llama Duryodhana, y Arjuna van los dos a pedir a Krishna su apoyo, porque ahora los dos están haciendo alianzas militares para prepararse por la guerra. Y Krishna le ofreció a los dos, bueno, de un lado yo ofrezco toda mi fuerza militar, mis armas, mis soldados, elefantes, caballos, y del otro lado yo me ofrezco, pero yo no voy a luchar, yo solo voy a manejar un carruaje, ¿okay? Y Duryodhana eligió la fuerza militar y Arjuna eligió, no, solamente yo quiero tu presencia conmigo. Y en esta decisión Duryodhana perdió la guerra, porque se... Ahora vamos a ver el valor metafórico. Duryodhana representa el ego. Y el ego siempre piensa que la fuerza física, el mundo material, el cuerpo físico, la fuerza de nuestra mente convencional, es la totalidad de nuestra experiencia. Es suficiente para triunfar o conquistar cualquier problema, cualquier obstáculo. Y eso es la historia de todos nosotros. Todos nos confiamos al inicio de nuestro camino espiritual en esta ilusión que yo puedo hacer todo. Yo tengo fuerza, educación, salud, inteligencia, dinero, recursos, y eso es suficiente para hacer una vida exitosa. Eso va a funcionar hasta un punto. Y vamos a encontrar limitaciones y más limitaciones y fracasos y sufrimiento. Gracias a Dios, porque eso gradualmente va a abrir nuestros ojos y darnos cuenta, quizás yo elegí el buen partido. Arjuna, y acuérdense o noten una cosa. En este momento, cuando los Kauravas y los Pandavas están haciendo sus alianzas, los Kauravas tenían mucho más soldados, caballos, armas, guerreros en su lado, los Pandavas mucho menos. Y cuando es el momento de hacer la elección, Arjuna va a elegir no ninguna fuerza militar, solo la presencia de Jesús, de Krishna, de la misma cosa.
Duryodhana,
¿qué significa? Duryodhana significa dur, duhu, okay, dur significa duro. Había mucha similitud entre sánscrito y español. Y yudha significa batalla. Entonces, Duryodhana significa que es muy difícil a vencer en batalla, en la batalla. ¿Okay? Es el otro nombre de nuestro ego. Muy difícil a vencer. ¿Okay? Arjuna, ¿qué significa Arjuna? Buena pregunta. Tiene muchos significados. Arjuna. A significa no. Na significa no. De nuevo, no, no. Como putana, na. No pureza. Y raju significa una soga. Entonces, Arjuna significa el que no está atado por una soga, pero piense que sí. Eso es el valor de la doble negación. Él piense que no está libre, ¿eh?, porque hay la soga, pero en realidad él es libre. Entonces es la conciencia evolutiva del buscador, Arjuna. Como yo le expliqué en el curso de la Bhagavad Gita viviente, ¿eh?, que estamos haciendo en el Jardín Amado, la Bhagavad Gita no es para los principiantes, son para las personas que ya están empezando la batalla espiritual, que ahora se dan cuenta que hay un enemigo, que hay una lucha a hacer, que estamos en un estado artificial. ¿Okay? Y Arjuna es el símbolo de esta conciencia evolutiva. ¿Okay? Que piense que está atado, que está prisionero, que está condicionado, pero en realidad él es libre. Arjuna tiene un otro sentido. Arjanam significa lo que se what is worth, what you earn, lo que se
ganas,
lo que se gana, sí. Y cuando eso es Arjana. Y cuando introducimos la U en la palabra Arjana y se vuelve en Arjuna, U es el símbolo de la conciencia, del conocimiento divino. Entonces, Arjuna es también la suma total de lo que ganamos cuando nos dedicamos al conocimiento divino. Entonces, es el símbolo del buscador espiritual. Arjuna es también identificado con el tercer chakra, el fuego poderoso de la transformación. Una historia con Arjuna. Arjuna es también el nombre de un árbol en la India, el árbol, el Vriksha Arjuna. Regresamos en el periodo anterior de Krishna, si me permiten. Krishna, como le dijo cuando era este niño, especialmente alrededor de la edad de 4 o 5 años, se vuelve su pobre mamá loca con sus chistes. Él está siempre rompiendo las cosas, corriendo, tocando las cosas que no tiene, robando la mantequilla de todo el pueblo. Y todos se quejan, pero trate de controlar a tu hijo, por Dios. Sí, por Dios. Y la pobre mamá trata de controlarlo. Un día va a atarlo a una mástil. Y entonces está buscando una soga para atarlo, porque él es tan indisciplinado. Él dice, perdón, mi bebé, pero no me permite de hacer ningún trabajo. Tú debes quedarte tranquilo. Entonces está buscando una soga. Y va, es demasiado corta. Bueno, buscar una otra más larga. Y de nuevo, es demasiado corta. Y va a buscar todas las sogas que puede, y cada vez es demasiado corta. ¿Cómo podemos atar a Dios? ¿Cómo podemos definir o controlar la divinidad de acuerdo de nuestros pensamientos. Y otro día, ella de nuevo se vuelve loca con el Krishna tan indisciplinado, entonces lo ató a un pilar. ¿Cómo se llama esta cosa? Un pilar, ¿sí? Donde el mortar y el pilar se llama.
Mortero
y el pilar. El pilar es una cosa muy pesada, ¿eh? de piedra, ¿ok? Entonces lo ató a su con una pequeña soga a su cuello, ¿eh? Y el pilar, ¿eh? Y el bebé es como una vaquita, no puede mover, ¿sí? Entonces todos sus amigos, ¿eh? Están tristes porque Krishna no puede jugar con ellos. Y Krishna le dice, no se preocupen, voy a inventar un nuevo juego. Y él empezó a gatear, ¿eh? Y a traer el pilar detrás de él. Y en el borde del bosque había dos árboles, Arjuna se llaman, ¿eh? Muy rectos, ¿eh? Y muy cerca de cada uno. Y él va a pasar entre los dos y el pilar va a agarrarse, ¿eh? En los dos árboles y todo se cae encima de él. Y ahora él desapareció debajo del bosque, gritando. Y Nanda, que es el marido, ¿eh? De Yashoda, está saliendo de la casa. ¿Qué pasó? Y va a ver su pobre bebé debajo de los árboles, ¿eh? Y liberarlo, ¿eh? Y Yashoda, ay, qué horror, me te pido perdón, ¿eh? Mi Krishna ji, no quería hacer eso, pero estás tan incontrolable. Y Krishna le consoló, dice, no te preocupes, es nada. Ahora, el valor metafórico de esta historia. Bueno, hay que saber que hay una historia antes, como en el Mahabharata. Siempre algo pasó antes. Hay un dios que se llama Kubera. ¿Han escuchado de él? Es el señor de la prosperidad, del dinero. ¿Okay? Y él tenía dos hijos muy arrogantes, muy orgullosos, muy ricos, ¿eh? Opulentes. Y un día estos dos hijos que eran casados, ¿eh? Están bañándose completamente desnudos en el río Ganga, en la montaña, porque Kubera vive en los Himalayas. Y un sabio está pasando al lado, ¿eh? Y la tradición es que cuando hay un sabio nos ponemos muy humilde y modesto, ¿eh? Nos cubrimos, ¿eh? Pero ellos son tan arrogantes, ¿eh? Que continúan, ¿eh? Como si pasa nada. Entonces el sabio, para darles una lección, les da una maldición. Y lo dijeron a estos dos hijos tan arrogantes, ¿eh? Indisciplinados, ustedes van a encarnarse como árboles. ¿Eh? Y van a aprender qué es de sufrir de los elementos, de la lluvia, del sol, de la sequedad, de todo eso. ¿Eh? Y los dos dioses, porque son dioses, ¿eh? Se pusieron de rodillas. ¡Ay, no, qué horror, por favor! No. Y el sabio le dijo, bueno, será por un tiempo, hasta que un día una encarnación de Vishnu va a liberarlos. Y esta encarnación de Vishnu era Krishna. Okay. Pero hay otro detalle también interesante. Dos árboles representando la dualidad, la ida y la pingira. Y Krishna va a pasar entre los dos y liberarlos. Krishna está abriendo la sushumna, okay. Y él liberó, ¿eh? Estas dos energías, la ida y la pingira. Okay. Hay una otra versión de la historia, porque hay varias versiones a veces, ¿no? Krishna no se queda atrapado debajo de los árboles, ¿eh? Él va a continuar a gatear, ¿eh? Siguiendo su mamá, porque su mamá está andando al campo para plantar. Y gateando y caminando, él continuando a tirar los dos árboles detrás de él, va a pasar a través de otro bosque y gradualmente todos los árboles se mezclan y él va a continuar a tirar todo el bosque. En un momento, Yashoda va a darse cuenta, hay como un ruido detrás de mí, a dar una vuelta y ver a su bebé trayendo todo el bosque detrás de él. Y el símbolo maravilloso es que cuando nos entregamos a Dios, todo el mundo va a seguirnos. Todo el bosque, si es como el símbolo de toda la creación, todo el mundo quiere seguir el amante, el devoto verdadero de Dios, que es representado por la persona de Yashoda. Yashoda se di cuenta que su bebé es Dios. Un día Balarama, que es el hijo mayor, le dijo a su mamá, mira, Krishna está poniendo suciedad en su boca. Y Yashoda le va a ver y le dijo, es verdad, escúpelo, abre la boca. Y Krishna dice, no tengo nada. La boca llena de piedras, de suelo, de cosas. Y Yashoda le dijo, Krishna, abre la boca, déjame de ver. Y él va a abrir la boca y ella va a ver dentro de la boca de su hijo su propia imagen. Va a ver Yashoda mirando a ella y va a ver su pueblo. Va a ver Yashoda dentro de Gokula mirando y va a ver los ríos, el río Yamuna, y va a ver toda la tierra y todas las estrellas y los mundos y los universos, todo dentro de la boca de su bebé. Era una revelación, la primera revelación que Krishna va a hacer de su forma cósmica. Y en un momento Yashoda va a decir, no puedo más, por favor, regresa en tu forma normal. Yo solo quiero amarte como mi bebé. Eso es demasiado para mí. Arjuna va a tener una experiencia similar muchos años después. Él va a pedir a Krishna de revelar su Vishvarupa, Darshana, su forma cósmica. Y de nuevo será sobrecargado y va a pedir, no puedo. Por favor, regresa en tu forma normal. Okay. Entonces Yashoda era la primera discípula de Krishna, era la primera que vi la divinidad de Krishna. Exactamente como María fue la primera discípula de Jesús. ¿Okay? Ella vi y fue la testiga de la profecía de Simeón cuando él estaba afuera en la puerta del templo de Jerusalén. María está llegando con el bebé por la iniciación y Simeón se puso a llorar y a gritar así. Yo estuve esperando toda mi vida por eso, ahora vi el Salvador. Y María recibió como una confirmación, pero muy dolorosa, era como una espada en su corazón, porque ella se di cuenta que ella di la luz al Salvador, pero que ella va a perder su forma también, porque él va a sacrificarse. Entonces hay mucha similitud entre la vida de Cristo, de Krishna, y la vida de Yashoda y de María también. Entonces, pasamos más adelante, estamos terminando la segunda época de Krishna, ¿sí? Primera época son los 11 primeros años en Gokula, después en Vrindavana. La segunda época es la primero en Mathura, la liberación de los padres, y después la vida en Dwaraka. La tercera época es a partir de su edad de 80 años hasta su muerte a la edad de 130. 80 años es nada en esta época, es como un chico de 30 años, muy vigoroso, los 80. Y eso es cuando empezó la gran batalla del Mahabharata. Ahora Krishna es el maestro espiritual. Primero era el compañero enseñando a sus amigos el poder del amor y de la alegría. En su segunda época, él es el comandante militar, el rey y el esposo perfecto. Y enseñando el dharma familiar. En la tercera época, él está enseñando el moksha, la vía de la liberación. Y eso es el reflejo de la famosa Bhagavad Gita. Que hay que saber en el contexto que la Bhagavad Gita es la tercera época de Krishna. Él vivió 50 años más después del fin de la batalla de la Mahabharata, a la edad de 130 años, con su hermano. Los dos dejaron la tierra el mismo día, cuando se dieron cuenta que la edad de Kali Yuga va a empezar. Porque Krishna es la encarnación de Dwapara Yuga, la edad de bronce, la luz de la edad de bronce. Estamos en el ciclo descendiente. ¿Saben algo de los yugas? Las yugas significa ciclos. En el inicio hay solo la conciencia universal, y con la emergencia de la creación, la creación va a pasar a través de varios ciclos o edades. La primera edad es la edad de oro, que se llama Satya Yuga. Satya significa la verdad. En esta época hay ninguna religión, ninguna revelación, ningún profeta, ninguna avatara. No es necesario, todos están absortos en la conciencia divina. ¿Okay? Las instrucciones religiosas empiezan en la edad siguiente, que se llama Treta Yuga. ¿Okay? Treta significa tres. Aquí se llama también la edad de plata. ¿Sí? Aquí empecé las primeras encarnaciones divinas, como Rama, por ejemplo. ¿Okay? En la edad siguiente, cada vez hay menos y menos espiritualidad y más materialismo. Se llama Dwapara Yuga, que se llama también la edad de bronce. Dwa significa dos. Y es en esta época, en el fin del Dwapara Yuga, que Krishna se encarnó para guiar la humanidad. Pero su misión acabó en el momento cuando empezó el Kali Yuga. Y en el día cuando el Kali Yuga empezó, eso fue revelado por un episodio en el corte del rey de Hastinapura. Eso es 50 años después del Mahabharata. Los Pandavas ya todos murieron, los Kauravas murieron. Ahora es el nieto de Arjuna, Parikshit, que está el emperador. Y había una mentira, ¿ok? Y una confusión. Y Krishna se dio cuenta, esta mentira en el rey, en el palacio del rey, es la señal que ya empezó en este mismo momento el Kali Yuga. Y él dejó su cuerpo en este momento. Y Balarama también. Los dos lo dejaron de manera diferente. Son amigos, hermanos. Balarama y Krishna en esta encarnación, pero son avataras los dos. Balarama era el avatara o la encarnación de Sheshnaga. Sheshnaga se llama también Ananta, es el no Ananda, Ananta. Ananta significa eternidad. En la metáfora hindú, el señor de la protección, de la preservación, que es Vishnu, está representando siempre acostado sobre una cama, un sofá, hecho de un serpiente infinito con 1000 cabezas. Es Ananta. Es su cama. ¿Okay? Y Krishna está siempre con su esposa, Vishnu está siempre con su esposa Lakshmi. ¿Okay? Entonces hay siempre estos tres juntos. El serpiente infinito Ananta, con sus 1000, es como un cobra con 1000 cabezas, ¿eh? Las cabezas están haciendo como un techo para proteger, ¿eh? Y con su cuerpo está haciendo como una cama para que el señor Vishnu pueda reposar. Y el serpiente está flotando encima de un océano de leche. Y el señor Vishnu es responsable por la protección del universo. ¿Okay? Hay una trinidad, como saben, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es la función de creación, Vishnu es función de protección y Shiva es función de destrucción y regeneración. Entonces, cuando Vishnu va a encarnarse varias veces, cada vez que la creación está en punto de perder su luz, cuando las fuerzas de la oscuridad están creciendo y las fuerzas de la luz están bajando en la creación, Vishnu va a encarnarse. Él se encarnó 10 veces. Krishna es su octava encarnación. ¿Okay? Pero el serpiente y Lakshmi también quieren encarnarse al mismo tiempo, no quieren perder la oportunidad de jugar con Vishnu en su lila. ¿Ah? Toda esta creación es una lila. Lila significa un teatro cósmico. Entonces, en varias encarnaciones, los tres se encarnan. Y en esta encarnación, Vishnu se encarnó como Krishna, el serpiente se encarnó como su hermano, Balarama, y Lakshmi se encarnó como Radha, que era como su tía y su compañera favorita cuando vive en Vrindavan. Siempre representan Radha y Krishna como matrimonio. No. Primero, Krishna tenía 7 años y es su tía. Por favor. Pero más allá de eso, son Lakshmi y Vishnu jugando. Entonces, Radha regresó, primera, absorto en Mahasamadhi, okay, en meditación, que le enseñó Krishna cómo meditar, ¿eh? Hasta que no había ninguna respiración. Balarama se fue en el día de Kali Yuga, cuando empezó el Kali Yuga, solamente se sentó en el lado del lago y dejó su forma física. Y había como una enorme energía serpentina que subió a través de la cima de su cabeza y se fue hacia el universo. Y él regresó en su forma de Ananda. Y Krishna murió por un accidente de un cazador. Krishna tenía, como es la tradición en la India, los pies pintados de rojo, ¿okay? Y él estuve haciendo una siesta debajo de un arbusto, ¿eh? Con sus pies extendidos. Y había un cazador pasando por el lado y él vi los dos pies pintados rojos y él pensó que eran las orejas de un ciervo. ¿Ciervo? Ciervo. Y él lanza una flecha. Y pensando que la cabeza estaba acá, y la flecha entró en el pie de Krishna. Krishna tenía un cuerpo inmortal, excepto la planta de los pies. Historia familiar.
Aquiles.
¿Eh? Sí. Y el cazador va a acercarse y va a decir, ¡qué crimen horrible! Yo mató a mi señor. Luz del mundo, Krishna, y Krishna con sus últimas fuerzas le dijo, no te preocupes, es una bendición para ti. no te acuerdas, pero en tu encarnación anterior, era vos y un discípulo muy cerca de mí, tú me pediste de ofrecerme un servicio. Y yo te dije, bueno, yo te ofrecio eso. Tú vas a liberarme de mi forma cuando yo voy a encarnarme de nuevo. Entonces estás haciendo tu servicio. Hay ninguna mancha para ti. No te preocupes, no es un crimen, es un servicio. Y Krishna expiró. Y regresó en su forma universal de Vishnu. Y el Kali Yuga empezó. Las buenas noticias es que ya terminamos el Kali Yuga. Lo dejamos atrás. Estamos ahora en el ciclo ascendiente del Dwapara Yuga, de la edad de bronce. Kali Yuga es la edad de hierro. Se llama también la edad de la ignorancia, la edad de la oscuridad. Se terminó en el año 1699 el Kali Yuga oficialmente, ¿okay? El fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, curiosamente, o no curiosamente. Y eso es la vida súper cortada de Sri Krishna. La historia de Krishna se encuentra en tres libros principales: el Mahabharata de Vyasa, el Bhagavatam del mismo autor, pero eso es más sobre su infancia y su época de Vrindavan, que se llama el Mahapurana Bhagavatam, no Bhagavad Gita, Bhagavatam es otro libro. Y un tercer libro que se llama Hari Vamsha. Hari es el nombre de Vishnu también. Y su nombre apareció en varias Upanishads también. Krishna tenía dos discípulos principales. Los dos, curiosamente, son primos. sobrinos, perdón. Son sus sobrinos. Uno es Arjuna, y su historia está contada principalmente en el Mahabharata y la Bhagavad Gita. Y el otro era su último discípulo, se llama Uddhava, que es un miembro de la tribu de Yadavas. Krishna era el rey de los Yadavas. Y él le transmitió a Uddhava sus últimas enseñanzas, que aparecen en el Bhagavatam. Pero esta porción de las enseñanzas de Krishna a Uddhava después fue tomada como un libro separado que se llama hoy el Uddhava Gita, que pueden leer. Entonces, para resumir, Krishna nos muestra que la vida es una lucha permanente. Él se encarnó en las condiciones las peores que pueden imaginar. Inmediatamente tenía tantos enemigos. Dentro de la panza de su mamá ya tenía enemigos, exactamente como Jesús. ¿Okay? Él debe siempre luchar y restaurar la justicia, la paz, enseñar la ley del amor, de la alegría, dentro de tantos problemas. Entonces Krishna nos muestra qué es el buscador o el guerrero espiritual verdadero. No se asusta de su responsabilidad, no se desanimó o se deprimió por las dificultades de su vida, y tenía muchas, y siempre enseñó con calma y con alegría y con amor y con muchos chistes. Entonces es un modelo maravilloso que inspira a millones de personas desde 5.000 años y va a continuar por la eternidad. Krishna es el dios el más popular en la India y siempre será. Por esta razón, porque nos enseña a superar las dificultades de la vida con esta confianza, con esta sonrisa, con este amor, con esta alegría, que nada puede molestar. Entonces, lo más que leemos las historias de Krishna, miramos su imagen, cantamos sus mantras, pensamos en su ejemplo, lo más eso va a empezar a fortalecernos, ¿eh? Y a liberarnos de nuestras preocupaciones. Pensen, ¿eh? Si Krishna puede superar todo eso, ¿eh? Nosotros no nacimos en un cárcel, ¿eh? Con miles de soldados tratando de matarnos, y una putana, y no sé qué, y demonios, y... Y él era el gran amigo, ¿eh? de todos. Nunca tomó un lado en la batalla. Él se ofreció a los dos. Eligen, ¿qué quiere? Yo soy su tío, yo estoy su amigo, soy su amor. ¿Eh? Nunca tomó un partido. Ofrece la misma oportunidad a todos. A los buenos, a los malos, a los neutrales, ¿no? Eso es también un buen ejemplo para nosotros, ¿no? No tomar lados, porque no sabemos la historia que había antes. La próxima vez que van a ver dos árboles muy derechos, pasen entre los dos. Muchas gracias, Mario. Happy birthday, sweet Krishna. Feliz cumpleaños, Krishna ji. Ahora vamos a dedicar nuestra meditación a Sri Krishna. Jai Krishna. Yo viví 2 años en los Himalayas y mi lugar favorito se llama Badrinath, que es el pueblo el más alto del mundo. Y en esta pequeña ciudad yo me fui con mi bicicleta. Me tomó 1 mes para subir. La bajada fue muy rápida. Un día. De verdad, en un día. La subida 1 mes. Y en este lugar es donde dice que Babaji Maharaj apareció. Hay 2 montañas que se llaman Nara y Narayan, que son la encarnación de 2 sabios eternos, que están siempre, son los gran amigos, están siempre absortos en el Samadhi Supremo. Pero a veces se despiertan, salen de este estado supremo de conciencia, de Samadhi, y se hablan y deciden de jugar juntos. Y una vez, Narayan le dijo a Nara, su amigo, ¿quieres venir conmigo o vamos a hacer un juego en la tierra? Sí, claro. Entonces Narayan vino y se encarnó como Krishna y Nara se encarnó como Arjuna. Y después se volvieron. Pero está preparando el próximo juego. Naren, muchas gracias. Espero que sienten más la presencia del amor, de la alegría, de la libertad. Krishna es eso. Libertad en la mitad de la confusión de la maya. Por eso que está siempre feliz. Entonces, cualquier problema que tienen en su vida, de cualquier tipo, piensen en él. Pide su ayuda. Krishna no es una persona mitológica o, ¿no? Es real, es una realidad que está
viviendo dentro de nosotros y podemos conectarnos con esta energía de libertad, de amor, de alegría. Cualquier momento. Un día yo vi mi guru, Baba Hari Rananda, recibiendo una llamada de una persona que se puso a insultarlo. Ay, voy a matarte. Y Baba está escuchando y susurrando Sri Krishna, Govinda, Narayan, mi amor, mi amor. Es lo único que puede sentir, porque él está siempre en esta conciencia. Y esta persona que está insultando es Krishna también, jugando a insultar a quién, a Krishna. Y después Baba colgó el teléfono y me miró y dijo: Dios, es muy inteligente, ¿no? Tan inteligente, Dios, haciendo todo este escena, ¿cómo se llama? Esta obra, sí. Esta escena, sí. Pero nosotros nos dejamos atrapados por la emoción, la carga negativa, y reaccionamos. Es la diferencia con un sabio, que está solo un momento fluyendo con eso, sabiendo muy bien que es solo un juego. Que nos enseña algo, no es gratuito, no es sin sentido, no hay un sentido. ¿Cuál es el sentido? No sé, todavía no lo alcanza. Pero gracias para venir y buscar juntos. Oh.